con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 3 de abril de 2023. Es llegar el lunes santo y notarse ya en las calles de las grandes ciudades que algunos ya se han ido a descansar o están en proceso de hacerlo. Y luego está ese aroma a tradición que se nota en todo, empezando por las palmas en los balcones, por los cortes de tráfico en determinadas calles, por la gente que llega de fuera a las ciudades donde hay procesiones especialmente conocidas. Y de repente, ahí está, ese pellizco que te pega el alma cuando ves que en la piel de toro, tantos siglos después, en sus ciudades y en sus pueblos pequeñitos, sigue habiendo mucha gente dispuesta a echarse al hombro una talla en una iglesia y hacer una levantada. Una levantada de esas con las que los hombres y las mujeres parecen decirle al misterio de la vida: aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos. Ayer fue Domingo de Ramos, un Domingo de Ramos estupendo porque el tiempo acompañó bastante y encima pudimos ver al Papa Francisco ya recuperado de su bronquitis. El Santo Padre, es verdad que con algo de cansancio todavía, pero se vio con fuerzas para presidir la misa en la Plaza de San Pedro, cosa de la que nos alegramos después de su paso por el hospital. En fin, que son días de tanta tradición que a veces le hacen guiños a la tradición, incluso aquellos de los que nunca te lo esperarías, porque anda que no teníamos cargo de conciencia los padres que teniendo una niña habíamos cometido la irresponsabilidad de pintarle de rosa una pared de la habitación y nosotros sin saber que la estábamos condenando a una vida de prejuicios y servidumbres ligadas al patriarcado. Bueno, pues ha llegado Semana Santa y hasta Yolanda Díaz ha montado un partido, plataforma, coalición o como lo quieras llamar, que lleva el rosa por bandera. Vamos, te pasas la vida diciendo que no hay que asociar el rosa a las mujeres ni al feminismo y luego cuando montas el partido más feminista de la historia de la galaxia, que ni admite tutela ni de nadie y que anuncia la nueva era de las mujeres, resulta que le pones de color corporativo el rosa. Pero bueno, son esas cosas de Yolanda Díaz, que es ese llamativo personaje de la política española. Ya saben, la abogada laboralista que pertenece al Partido Comunista, que tonteó con el nacionalismo gallego, que acabó en la órbita de Podemos, que consiguió ser nombrada por Pedro Sánchez vicepresidenta, a la que Pablo Iglesias colocó dedazo mediante de líder de Podemos hace 2 años y que ahora anda a malas con Iglesias y Podemos porque Podemos se le queda pequeño o simplemente superado. Miren, tan tóxico y sectario ha sido el núcleo duro de Podemos que al final se han quedado bastante aislados, porque Yolanda Díaz, simplemente con su tono de monitora de P3, con su pedaleo en el aire durante meses y seguramente también con alguna que otra virtud para esto de la política que debe ocultar bajo su sonrisa, se ha bastado para convocar a ese ejército de mil leches formado por hasta 15 partidos en el que están todos menos Podemos, porque Podemos, como buen núcleo tóxico, no se va a dejar diluir como hizo el PC en Izquierda Unida o Izquierda Unida en Podemos cuando el famoso pacto de los botellines. Aquí el comando Galapagar, por entendernos, va a dar guerra hasta el final. Y cuando pasen las autonómicas y locales del 28M, se escribirá la segunda parte de esta novela. Pero de momento Yolanda Díaz ha aguantado el pulso y se ha negado a pactar nada parecido a unas primarias, abiertas o no abiertas, que pudieran dar a los cafeteros de Podemos el control del nuevo artefacto, sirviéndose de lo más potente que les queda, que es una maquinaria de militantes más cohesionada que lo que pueda tener ahora mismo el artefacto de Yolanda Díaz. Artefacto que, como decíamos a las 6, la vicepresidenta presentó ayer, vamos, como se presentan los Fórmulas 1 al inicio de una temporada, con espectáculo de luz y color, sobre todo color rosa, y retirando la lona en el último segundo para delirio de los fans.
Y hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España.
reventaba el micrófono, la gente casi casi levitando, no sabía uno si Yolanda Díaz estaba anunciando su candidatura a la presidencia del gobierno de cara a las próximas generales o si estaba presentando el nuevo Y23 con el que disputar a Red Bull y Fernando Alonso la supremacía en el Mundial de Fórmula 1. Y es verdad que tampoco hay que engañarse a pesar de todo, porque lo de ayer no fue nada extraordinario ni nada nuevo. Lo de ayer fue el enésimo cambio de piel de la izquierda populista en España, eso que algunos llaman lo que hay a la izquierda del PSOE, la izquierda de la izquierda o la nueva izquierda, que es esa amalgama de izquierdistas que no encajan en la socialdemocracia clásica, si es que eso sigue existiendo en algún lugar. Pero bueno, debajo de la lona que descorrió Yolanda Díaz, ahí estaba ese nuevo bólido reciclado con hasta 15 parches diferentes. Izquierda Unida, Partido Comunista, Los Comunes, Más País, Más Madrid, Compromís, Chunta Aragonesista, Proyecto Drago, ECO, Alianza Verde, Galicia en Común, Batzarre, Mésper Mallorca, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, etcétera, etcétera. Cada uno de su padre y de su madre, regionalistas, nacionalistas, ecologistas, poscomunistas, reciclados cuando el comunismo ya no lo pudo defender ni el lobo. De hecho, Yolanda Díaz es una comunista a caballo entre el elogio a Marx y el posmodernismo, que aboga por hablar de muchos derechos y pocas obligaciones, de mucho feminismo, de aborto libre y gratuito, de intervencionismo económico a todas horas, y todo soltando algún que otro dardo indirecto al comando Galapagar.
Parece que aún hoy debemos de llevar una preposición de pegada a nuestro nombre para determinar nuestras adhesiones, sean intelectuales, filosóficas, musicales, las que sean. También que para indicar nuestras deudas. Y yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas.
Lo de las tutelas parece claro que iba por Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra, a los que los principales dirigentes de la nueva izquierda han abandonado para arropar ayer a Yolanda Díaz. Las Colau, Alberto Garzón, Mónica García, Joan Ribó, etcétera, etcétera, además de Rejón, estuvieron ayer a partir un piñón con Díaz. Pero miren, a ese artefacto o a ese bólido de la nueva izquierda le pasan dos cosas que ni los mejores ingenieros han podido solucionar. Uno, los que están dentro del saco y que ahora dicen que sí a todo y que hay que estar unidos y tal y cual, a la hora de la verdad serán muy difíciles de maridar, porque los que están muy centrados en un ámbito autonómico querrán llevar allí la voz cantante de eso que se llama Sumar, y allí Díaz tendrá que contemporizar muchísimo. Y dos, el otro gran problema es que efectivamente Podemos no se ha sumado, y eso es tan problemático para Podemos, o lo que queda de Podemos, como para Sumar. Precisamente, como tanto le gusta decir a esta gente, el peligro que tienen es acabar enquistados en un momento gramsciano, en el que ni el viejo Podemos acaba de morir, ni el nuevo Sumar acabe de nacer. O al menos que no le alcance para conseguir algo verdaderamente diferencial de cara a las próximas generales. Y algo diferencial sería alcanzar en torno a un 15% de votos que le hiciera ser una muleta lo suficientemente competitiva como para sumar con el PSOE, y que esa suma a su vez, unida al Frankenstein, diera para reeditar el gobierno de coalición. Eso es lo que temen los separatistas como Gabriel Rufián, que ya ha afeado a Yolanda Díaz que haya traicionado a quien le puso ahí, en clara referencia a Iglesias. A Esquerra también se le junta que se trae un pique con Díaz desde que no apoyaron la reforma laboral. Y luego está Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, que ha recordado que Yolanda Díaz, siendo la lideresa de Podemos, se está liando con partidos que van a ser competencia directa de Podemos ahora en mayo. Es decir, que la izquierda de la izquierda no se va a librar de sus cuitas internas por más que haya vuelto a mudar de piel. En realidad, más inspirador para la gente de izquierdas que lo que surgió del 15M y que acabó canalizando Podemos, será difícil que vuelva a existir, porque aquella marea llegó a sumar 5 millones de votos, pero las contradicciones y el sectarismo de Podemos acabó por jibarizar el juguete. Y ahora Díaz lo que promete, otra cosa es que lo consiga, es una especie de Podemos amable. Y algunos dirán, oiga, ¿y el PSOE cómo puede estar tan tranquilo si esto de Sumar y Yolanda Díaz, en teoría, es tan maravilloso y tan potente? Pues seguramente por lo dicho, porque creen que en realidad es lo mismo de siempre dentro de la izquierda de la izquierda, y que al PSOE ya le va bien que unifiquen el voto entre ellos para ayudar a Sánchez, para que el PSOE tenga una especie de marca blanca más domesticada que Podemos sin ser una amenaza para Sánchez. Algunos no lo tienen tan claro, pero por ahí pueden ir los tiros. El caso es que ahora el plan de Moncloa, que lleva tiempo humillando a las ministras de Podemos, es que Podemos se dé un golpazo a las autonómicas y locales de mayo y que tenga menos fuerza para exigir primarias a Díaz. Eso, o que Podemos vaya por su cuenta. Pero si van a las generales por su cuenta con una candidatura de Irene Montero, lo que pueden acabar sacando en algunos territorios puede ser ridículo. Y el PSOE también puede decir, para que vayan separados y dividan, mejor damos la orden en el último segundo para que haya acuerdo. Es decir, que aquí todavía hay mucho partido por jugar y entre tanto Sánchez a lo suyo, jugando con la calculadora y haciendo su propia campaña de autobombo.
Aún con todo ese contexto tan complejo, oye, ¿es posible superar una pandemia y crecer y crear empleo en plena guerra? ¿Es posible contener la inflación y cuadrar las cuentas públicas? ¿Es posible abordar una reforma laboral y una reforma de las pensiones con paz social? Sí lo es, lo estamos haciendo y esa es la España de hoy. Esa es la España del siglo XXI.
Que crece el empleo si se cuentan los fijos discontinuos que no trabajan es cuestionable. Que ha contenido la inflación estando la subyacente en el 7,5% es cuestionable. Que el gobierno más derrochador de la historia presuma de cuadrar las cuentas públicas es cuestionable, porque presumir de que el déficit de 2022 solo fue del 4,8% gracias a un récord de voracidad fiscal da para una cierta discusión. Pero Moncloa ya está en modo elecciones y a partir de ahora todo va a ser hipérbole. No les verás en una procesión, pero ellos también tienen sus días de redención y catarsis. Eso y mucha hipérbole. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Última hora.
Una embarcación con 10 tripulantes, el Bilbao 1, ha naufragado esta mañana a las 5:30 frente a la costa de Cabo Mayor, en Santander. Hay al menos 2 muertos y una persona desaparecida a la que se está buscando. Otros 7 tripulantes han podido ser rescatados.
Tragedia.
Esta mañana se va a oficiar el funeral del guardia civil que murió el sábado en Asturias, atropellado por un hombre que huía en un vehículo robado. El agente, de 49 años, escoltaba a un grupo de ciclistas. Ha recibido la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a título póstumo.
Trump.
El expresidente de Estados Unidos tiene previsto llegar hoy a Nueva York para declarar mañana ante el juez por su imputación en el supuesto soborno a una actriz porno. La intención de sus abogados es recurrir para alargar al máximo el proceso.
En el partidazo de COPE, ¿está Messi más cerca de volver al Barça? Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A Messi le están pitando día tras día en París. Ayer sucedió en el partido del Paris Saint-Germain contra el Olympique de Lyon. Y el caso es que esto puede acelerar su decisión sobre no renovar con el conjunto parisino. Y, por tanto, ¿tendría opciones el Barça de contratar a Messi? Si miramos a los números, es casi imposible. Tiene que quitarse 200 millones de masa salarial y, además, tiene que pagarle a Messi, que evidentemente no ganaría nunca lo que ganó en su primera etapa en el Barça. Pero, ¿será posible o no será posible? ¿O Messi sencillamente es una cortina de humo por todo lo que está hablándose de Negreira?
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelven a subir un poco las temperaturas y de hecho se va a rozar los 30 grados en puntos de Andalucía y de Canarias. Las mínimas sí van a seguir siendo bajas. En el Cantábrico y los Pirineos podría llover hoy, y ojo a la costa catalana y balear, porque hay alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole, y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera Incope.
Estar informado.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Paco Rosell, ¿qué tal?
Muy buenos días, Sergio.
Paloma Esteban, ¿cómo lo llevas?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues aquí estamos, Lunes Santo, y os podéis imaginar, el tema estrella no será el único, ¿eh? Pero el tema estrella hoy va a ser Yolanda Díaz, la izquierda de la izquierda, y todo lo que se vivió ayer en ese polideportivo de Madrid. Dicen que es la marca blanca del PSOE, otros dicen que no, que ojo con esto, que puede ser el nuevo PSOE para menores de 40 años. No sé, dame un titular, Ignacio, ¿tú cómo lo ves?
Pues el titular sería, a mi juicio, criptosanchismo. Es decir, sí es un artefacto electoral de diseño, trazado al menos con la colaboración de la Moncloa, si no es de la Moncloa, pero efectivamente, bueno, vamos a ver cómo funciona. A largo plazo yo creo que incluso Díaz aspira al posanchismo, pero me parece muy prematuro hacer esos cálculos.
Bueno, pues ahora os pregunto a vosotros, a Paco y a Paloma, pero antes me gustaría saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro a Yolanda Díaz y a sus 15 enanitos que llenaron ayer el Polideportivo Magariños de Madrid, el lugar en el que el joven Pedro Sánchez jugaba al baloncesto mientras soñaba con llegar a ocupar el sillón de mando de la política española. Son 15 las minifuerzas políticas que, de momento, apoyan a la vicepresidenta segunda, aunque en realidad ejerce de primera, y que ayer no presentó ningún proyecto, salvo su intención de convertirse en la primera mujer en ocupar el despacho de la Moncloa. La actual cúpula de Podemos cumplió su amenaza y no apareció por allí, pero sí estaban muchos de los cadáveres políticos de la formación morada que han ido quedando por el camino que sigue marcando el activista, que no político, Pablo Iglesias. Supremo acto de propaganda, con la inestimable ayuda del sanchismo, que quiere que Yolanda acabe con la herencia de Iglesias y sea capaz de agrupar todo lo que queda a la izquierda de Sánchez, con la intención de endulzar la amarga píldora podemita, cambiando en parte las formas, pero desde luego no el fondo. Los nervios de hace semanas atenazaban a los socialistas, ahora se han trasladado en parte a la sala del PP en la calle Génova. La escenografía tiene su importancia en España. Y en escenografía, de momento, el tándem Pedro y Yolanda supera a un PP que no termina de dar con la tecla que desmonte definitivamente todas las mentiras con las que Sánchez quiere darle la vuelta a la tortilla de una victoria de la derecha, pero que sea capaz de llegar al poder.
Tenemos la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
Nuevo paso en la lucha contra el cáncer. Científicos españoles han descubierto que un tipo de moléculas que están presentes en todas las células son capaces de rastrear los tumores y avisar al sistema inmunitario para que los destruya, pero acaban desapareciendo de las células tumorales. Por eso, el equipo trabaja ya en una vacuna para que esas moléculas sigan presentes en las células cancerígenas y así estimulen al sistema inmune para que pueda destruirlas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado.
El padre de Ansu Fati. Hace muchísimo tiempo que Cori Fati no habla en ningún medio de comunicación y lo hace hoy aquí en el partidazo.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Por qué Xavi no le da más bola? ¿Por qué no le pone?
Sí, buena pregunta, y preguntarlo, porque mira, yo tampoco no tengo respuesta para eso.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
¿Cómo ha sido el día en Barcelona? ¿Alguien ha comentado algo?
De reacciones en el club, evidentemente no les gustó. Las respuestas de Cori Fati, esa batería de respuestas que incluso...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Pues aquí estoy dándole vueltas a un asunto que es interesante y que me tiene un poquito preocupado, ¿eh? El euro está apreciándose frente al dólar y esto, ojo, que debe tener repercusiones.
Pues así es, Sergio. Es algo que pues normalmente no tenemos muy en cuenta en el día a día, pero que tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana. Sobre todo para entender qué supone ese desequilibrio entre la divisa norteamericana y la europea, deberíamos pues remontarnos a lo que pasó en diciembre de 2020. Por aquel entonces, nuestra moneda comunitaria llegó a superar los 1,23 dólares por euro. Tela, ¿eh? Pero de repente todo cambió. A partir de ese punto inició una caída que llevó a nuestra moneda a la paridad, como recordaremos todos recientemente con el dólar. Esa depreciación de nuestra divisa representó en gran medida pues una de las causas de nuestra inflación. Curiosamente, todo lo que importábamos, especialmente los combustibles, que se mercadean en dólares, pues nos costaban más caros y eso pues derivaba a todos los productos en general. Pero ahora, como bien decías, el euro muestra una recuperación de casi el 13% en apenas 6 meses, que es mucho. ¿El motivo? Pues que la diferencia entre las políticas monetarias de Estados Unidos y de Europa pues son distintas. Se espera que la Reserva Federal de los Estados Unidos implemente recortes de tipos de interés que empiecen ya antes de que lo haga el Banco Central Europeo, debido a que se considera que aquí tenemos un problema todavía enquistado con la inflación subyacente.
Y eso en principio puede ser una buena noticia, ¿no?
Igual sí, mira, podría ser lo único positivo del mal dato de la inflación subyacente que tuvimos el viernes pasado en Europa. Una cifra que presiona obviamente a Christine Lagarde a continuar con el proceso de endurecimiento de la política monetaria frente a la Fed, por cierto, y se cree que la tasa subyacente aún no ha tocado techo. Por eso nosotros vamos a seguir todavía con los tipos hacia arriba. Y si se cumple esa previsión, tener dólares pues será menos rentable que disponer de euros. Y el euro seguirá apreciándose. Recordemos que el tipo de interés de una moneda u otra es el margen de beneficio que se otorga a una divisa. Por eso, cuando suben los tipos de una de esas dos monedas, por ejemplo, pues se vuelve más atractiva para los inversores que la otra e incrementa su valor. Y lo bueno es que, como te decía antes, los combustibles que se compran en dólares pues afectaría a su precio otra vez en el sentido ahora contrario de lo que pasaba hace unos meses. Ahora se necesitarán menos euros para comprar el mismo barril de crudo que antes. Pero, Sergio, la economía es un juego de vasos comunicantes y precisa equilibrio. Nada está exento y nada deja de tener relación con otra cosa. Si el euro no para de apreciarse, se encarecerán nuestras exportaciones, poniendo en riesgo el conjunto de la economía. Por eso, que suba o baje el dólar frente al euro nos afecta, hasta el punto de que nos puede abrir o cerrar la salida de emergencia.
Y es que en esta vida hasta el dinero tiene su precio, Marc. Bueno,
ahí.
Hasta mañana, amigo.
Hasta mañana, Sergio.